Proverbios capítulo 6, versículo 16. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. El título del sermón de hoy es ¿qué hay en tu corazón que Dios aborrece? Vivimos en una generación que ya no llama al pecado por su nombre. Muchos creen que mientras no dañen a otros, todo está bien. Pero Dios no piensa así. En su palabra, Él declara que hay cosas que no solo reprueba, sino que abomina con profunda santidad. Y lo más alarmante es que esas cosas no están lejos de nosotros, están dentro de nosotros. Hoy, la Escritura abrirá tu corazón y mostrará con claridad que Dios no pasará por alto tu maldad. Él la ha visto, Él la aborrece y Él la juzgará. El libro de los Proverbios, escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, principalmente por el rey Salomón, no es solo un compendio de sabiduría práctica, sino una exposición que penetra en el corazón del hombre en contraste con la santidad de Dios. Es sabiduría divina, no es sabiduría humana. Este pasaje que hemos leído y que se extiende hasta el versículo 19, se nos presenta como una lista solemne de las cosas que Dios aborrece profundamente. Estoy seguro que tal vez no has pensado mucho en estas cosas. A veces no pensamos que nosotros estamos en ese límite que Dios ha puesto cuando Él dice, abomino estas cosas. Pensamos que eso no va con nosotros, pero ¿es así realmente como debemos verlo bíblicamente? Este pasaje se nos presenta como una lista solemne. Estos pecados que revelan la corrupción interna del corazón del hombre y su rebelión contra el orden establecido por Dios. Este pasaje, aunque dirigido originalmente a la nación judía como una advertencia, resuena hoy como una denuncia universal contra el pecado humano y una urgente llamada al arrepentimiento. Lee conmigo una vez más versículo 16 y vamos a examinar algunas cosas importantes aquí. Seis cosas aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. ¿Qué puede significar esta expresión? ¿Se trata solamente de algo poético? Bueno, es más que una poesía. Se trata de una figura de enumeración progresiva, como un escalamiento que va aumentando, numérico. Muy común en la literatura sapiencial hebrea. Es decir, lo que quiere dar a entender esta expresión, que todo esto abomina a Dios, pero que llega a un punto culminante, un clímax, algo final, algo muy, muy fuerte. No está diciendo simplemente que hay seis cosas exactas y luego ocurre una séptima inesperada. No, el punto culminante de toda esta lista es ese énfasis que va creciendo, que va aumentando, precisamente para llamar nuestra atención. Versículo 17, dice ahí, los ojos altivos, la lengua mentirosa. Es decir, Dios aborrece aquí el orgullo y la falsedad del hombre. Los ojos altivos revelan un corazón arrogante que se exalta a sí mismo por encima de los demás. Es altivez, es orgullo. ¿Acaso estamos exentos nosotros de altivez, orgullo? Estoy seguro que toda nuestra vida batallamos con estas cosas. Y aún, algunos conociendo mucho de la palabra de Dios, seguimos siendo confrontados con la altivez en el corazón. Cuando se nos manda hacer algo, cuando se nos pide hacer algo, ¿cómo respondemos? ¿Con sencillez, con humildad? ¿O nos quejamos? ¿O nos hacemos los desentendidos? ¿O como que eso no va conmigo? Déjame decirte que eso suena a un corazón altivo. Alguien que no va a ceder con facilidad cuando se le pide hacer algo. Y cuando digo esto de que se le pide hacer algo, no estoy hablando de que sea el pastor de la iglesia que te pida hacer algo. Porque lo único que hacen los siervos de la iglesia, los que están al frente en el púlpito, es traer lo que dice la palabra de Dios. Y generalmente es la palabra la que te confronta con lo que Dios requiere. Pero si tú examinas tu corazón atentamente, tú vas a ver que tal vez has luchado con muchas de estas cosas. Tal vez te parece radical el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y sus palabras. Como cuando Él dice, el que quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, toma su cruz y sígame. Tres cosas que resumen el verdadero discípulo del Señor, el verdadero discipulado. No se trata de una, no se trata de dos, se trata de tres situaciones que el Señor nos pone delante para avanzar en su voluntad. Pero la verdad que el solo hecho de responder a una o responder a dos, es decir, algo parcial, ya está mostrando en un sentido que hay orgullo en mi corazón. Tanto así, es que lo que pasa es que hoy la gente no lo quiere llamar de esa forma. Pero Dios lo llama orgullo. Dios lo llama altivez. No sé qué nombre le quieras poner ahora. ¿Carácter? ¿Es mi carácter? Es que así soy yo. No sé cómo le querrás llamar. Pero Dios le llama orgullo. Y forma parte de la naturaleza de la que estamos formados. Forma parte. Así que los ojos altivos revelan un corazón arrogante que se exalta a sí mismo por encima de los demás. ¿Acaso el Señor no nos dice precisamente que miremos a los demás como superiores a nosotros? ¿Es solamente eso algo para ponerlo en nuestra pared, en nuestra casa, en un cuadro para que se vea bonito? ¿No te está diciendo que mires a los demás como superiores a ti mismo? ¿No es esa la actitud que hubo nuestro Señor y Salvador? Siendo Dios, no vino a nacer como un hombre, dejó su trono, su gloria, su majestad, su poder, y vino a buscar realmente a seres altivos y orgullosos. La lengua mentirosa, dice también, los ojos altivos y la lengua mentirosa. Mira el versículo 17. Menciona la lengua mentirosa, como que va muy pegado también esto de la lengua mentirosa con los ojos altivos. La lengua mentirosa es una boca que distorsiona la verdad, que manipula, que esconde el pecado. Ambos son síntomas del alma que ha perdido el temor de Dios. Y yo estoy seguro que vas a decirme a sí mismo que eso no va contigo porque tú no tienes una lengua mentirosa. Tu lengua se ve bien, tu lengua habla cosas bonitas, pero si examinas realmente tu corazón, yo te voy a preguntar, ¿manipulas tú la verdad que Dios te ha dado? ¿Manipulas el mandamiento del Señor? Es decir, ¿lo acomodas a tu conveniencia? Al final, no es lo que Dios te ha mandado, sino lo que tú has deducido. Lo que tú sacaste por conclusión. ¿Recuerdas una vez más al famoso rey Saúl? He cumplido la orden que me dio Jehová. Destruí a los amalecitas. Y sin embargo, el profeta Samuel le dice, pero si es así, ¿qué son todos esos animales que has traído? ¿De dónde los sacaste? Esa no era la orden que Dios te dio. Pero él estaba seguro de que lo había hecho. Él estaba seguro de que había cumplido con el Señor. Así como tú y yo muchas veces pensamos que estamos seguros de que estamos haciendo la palabra, estamos cumpliendo la palabra de Dios al pie de la letra, pero al final estamos tal vez cambiando el mandamiento del Señor por algo que nos conviene a nosotros. Debes discernir a la luz de la palabra y reconocer la naturaleza que nos reviste. No decir sencillamente, no, yo no soy así. No soy así. ¿Te has exaltado a ti mismo? ¿Has mentido? ¿Has engañado? ¿Has encubierto? ¿Has cambiado tal vez la verdad de Dios? Bueno, Dios no es indiferente a todo esto. Él aborrece la altivez y la mentira. Mira, si comparamos nosotros estas primeras cosas que Dios aborrece, ¿sabes que las podemos muy bien comparar con el decálogo? Los ojos altivos tienen mucho que ver con los primeros tres mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? El primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo mandamiento es: no te harás imagen de nada, de nada. Y el tercer mandamiento es: no tomes el nombre de Dios en vano. Déjame decirte que la altivez exalta al yo sobre Dios, y esto se convierte al final en idolatría del corazón. Sí, tal vez no has pensado en estas cosas, pero cuando nuestro Dios está en segundo lugar en las cosas que hacemos, nosotros estamos exaltando más las cosas nuestras que lo que Dios quiere. Cuando no hacemos la voluntad de nuestro Dios, sino que queremos hacer las cosas a nuestra manera, y no tomamos el tiempo de discernir la Escritura, tal vez estamos nosotros poniendo nuestros propios mandamientos en vez de las cosas que Dios ha mandado para que nosotros las hagamos. Él dice: no te hagas imagen. Ah, sí, pero mi hermano, yo no tengo imágenes ya. Yo desde que me convertí a Cristo, yo no tengo ya ningún tipo de imágenes. ¿Seguro que puedes decir eso? ¿No hay nada que compita con la adoración que Dios se merece en su santo día? Te pregunto eso. ¿No hay nada que compita con el deseo de ser perfeccionados por la palabra y ser moldeados por la palabra y aprender la palabra del Señor y estar en una iglesia local para ser moldeado de acuerdo a su palabra? ¿No hay nada que compita con eso? ¿No habrá nada que pueda quitarte ese privilegio que Dios te ha dado de adorarle? ¿No hay nadie que pueda tocar tu puerta en el día del Señor y te haga cambiar los planes que tenías que hacer? ¿Estás seguro realmente de eso? Porque si es así, que tus planes pueden cambiarse cuando conocemos el mandamiento, entonces debes revisar bien. No te harás imagen. Sin embargo, parece que hay muchas imágenes terrenales que cambian tu prioridad, que es Dios. Y debe ser solamente nuestro Dios. Y el otro mandamiento: no tomes el nombre de nuestro Dios en vano. ¿Conoces ese mandamiento? ¿Conoces ese mandamiento? Porque usamos el nombre de nuestro Dios. Lo que dice el mandamiento es que no lo uses vanamente. ¿Y cómo lo usas vanamente? Cuando estás diciendo: en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús, amén, así sea, pero sigues y sigues tropezando en las mismas cosas. ¿Es fácil decir amén? Es fácil. El que está al frente puede decir amén y toda la gente va a decir amén. Es como un reflejo. Pero hay un discernimiento de lo que significa así sea, Señor. Si tú deseas, Señor, que yo me reúna en una iglesia local, amén, así sea. Y vamos a orar por eso, amén, así sea. Entonces, si examinamos muy bien y estas cosas todavía tienen tropiezo para nuestras almas, estamos teniendo problemas con la altivez y el orgullo. Y en nuestro hablar. ¿Y por qué no estuviste en el día del Señor? Te estábamos esperando en la iglesia. Ah, es que hice esto y vienen las excusas. Ten cuidado. Tu lengua puede jugarte mal. Y no decir las cosas realmente. Esto es altivez y orgullo. Así que si miramos, es claro cómo estas situaciones que Dios abomina y aborrece están conectadas con los mandamientos. Y la lengua mentirosa se conecta muy bien también con el cuarto mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Cada vez que atentas contra la verdad, contra la justicia y la honra del prójimo, estás dándole rienda suelta a la lengua mentirosa. Tal vez también me dirás: pero eso no sucede conmigo, yo hablo verdad en todas las cosas. Bueno, espero que sea así realmente, espero que disiernas y no participes de conversaciones ociosas, de charlas que no tienen ningún tipo de edificación. Puedes pasar horas y horas en las redes sociales y no me vas a decir ahí que tu lengua cede a muchas de las mentiras que se escuchan, que se leen. Es interesante lo fácil que se puede caer en todas estas cosas. Y luego dice el versículo 17, la segunda parte: las manos derramadoras de sangre inocente. Dios abomina las manos que derraman sangre inocente. Y este pecado apunta no solo al homicidio físico, sino también al desprecio por la vida humana, el odio, el abuso, la injusticia. Y Jesús lo explicó claramente. lo aplicó, yo diría así, con mucha claridad. No, yo no he matado a nadie, pero el Señor dijo con claridad, cualquiera que se enoja locamente contra su hermano, ya cayó en el pecado de homicidio. ¿Has albergado odio, desprecio, rencor? ¿Has sido indiferente al sufrimiento de otros? Si es así, entonces tus manos están manchadas delante de Dios. Y tienes que buscar la corrección del Señor. Primera carta de Juan, capítulo 3, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Lo que pasa es que volvemos una vez a lo que indiqué en un principio. Hoy no se está dando el énfasis a estas situaciones de pecado. Y al quitarle el énfasis de la Escritura, entonces queda muy relativo a cada uno. Muy relativo. Menospreciar a tu hermano no es odiarlo, no es que, ay, que me cae mal. Esta persona me cae mal, no la puedo ver, no la soporto. Eso es muy activo. Pero el menospreciar puede ser una actitud muy pasiva también. Cuando tal vez en la iglesia te pidan algo y no lo hagas, estás menospreciando las palabras de los líderes de la iglesia local. Cuando la misma palabra te pida hacer algo que tienes que hacer con tu hermano, velar por él, estar atento, participar con ellos, pero no lo haces, estás menospreciándolo. Sí, pasivamente. Porque no es que estás odiando a todo el mundo, pero estás tal vez en una reunión compartiendo con otros, pero no te integras, no conoces la vida de los demás. Tú tienes tus asuntos, tú tienes tus problemas, nadie te puede entender, así que tu corazón está cerrado en esa área. Y no es así. Cuando venimos aquí a la congregación de los santos, somos la iglesia, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Somos un solo cuerpo. Y tus problemas son también nuestros problemas, son mis problemas. Tus alegrías son mis alegrías. Tus tristezas son nuestras tristezas. Si no lo percibes de esa forma, entonces no conoces lo que es la familiaridad. Y si no hay familiaridad entre aquellos que temen a Jehová, aquellos que han nacido de nuevo, entonces estás menospreciando realmente a aquellos que se llaman también tus hermanos. Es pasivo esto. No debe ser así. Por eso debes luchar contigo mismo y decir, Señor, tú me has dicho las cosas claras y yo no quiero realmente ir en contra de tu palabra. Y tendrás que confrontarte a muchas situaciones. Tal vez no seas de palabras, no te guste ser amistad, pero Cristo comenzará a cambiar tu corazón. Yo les he comentado muchas veces que cuando crecí en el Señor, realmente era corto de palabras, no me gustaba participar de nada, muy aislado, pero Dios fue trabajando en muchas áreas de mi vida. Deja que el Señor lo haga. Sea un instrumento de Dios en sus manos, porque de esa manera podrás tal vez encontrarte situaciones y llevar palabras de ánimo y aliento. Pero si menosprecias a los hermanos, si menosprecias las cosas de Dios, si menosprecias la iglesia, lo que Dios ha establecido, entonces estás cayendo precisamente en este tipo de acciones que Dios aborrece. Manos derramadoras de sangre inocente. Claro, las llevamos solamente al ámbito extremo. Ah, solo es asesinato. No, no, no. El Señor lo habló con claridad. Odias y menosprecias a tu hermano, no has conocido el amor de Dios. El que no ama a su hermano no ha conocido el amor de Dios. ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ve si al hermano que ve lo menosprecia? Pero también el versículo 18 dice que Dios aborrece la maldad que se maquina desde dentro. Dice, el corazón que maquina pensamientos inicuos y los pies presurosos para correr el mal. El pecado no es solo una acción, sino empieza con una intención del corazón. El corazón humano es una fábrica de maldad. Y los pies del pecador corren con gusto hacia ella. Esto no es un pecado accidental, es deliberado. Hay placer en hacerlo. ¿Te deleitas en el pecado? ¿Planeas hacerlo? ¿Disfrutas lo que Dios aborrece? Debes de pensar en esas cosas, porque hoy puedes sentarte a ver un programa de televisión, un programa por redes sociales, donde va a haber muchas cosas que a Dios le desagrada. La música que escuchas, ¿le agrada a Dios? ¿O solo tú la escuchas solito en casa para que nadie te pueda exhortar? Dios está viendo nuestros corazones. Y yo creo que debemos comenzar nosotros a considerar la palabra del Señor. Es que parece, es muy radical, es que el Evangelio es radical. El seguir a Cristo es radical. ¿Te deleitas entonces en esas cosas que ves en las redes sociales? ¿Te complacen muchas de estas situaciones que sabes que a Dios no le agradarían? ¿Disfrutas todo esto? Bueno, debes tener cuidado. El profeta Jeremías dijo, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero Dios lo conoce. Dios sabe cómo es el corazón humano. ¿Y cómo lo comparamos con el decálogo? Ese corazón que maquina pensamientos inicuos. Recuerda el quinto mandamiento, no codiciarás. El pecado comienza con codicia. Y los pies presurosos para correr el mal. ¿No te suena eso a correr detrás de los placeres? ¿De las cosas inmorales? Se relaciona muy bien con el adulterio. Pero recuerda que el adulterio, el mandamiento, el decálogo, no es un solo pecado, es una categoría de pecados. Y cuando dice no adulterarás, está diciendo no inmoralidad, no fornicación, no malos pensamientos, no lascivia, no cosas que desagradan al Señor, que tienen que ver con la inmoralidad. Así que, si esos pies van presurosos a correr tras el mal, sabes que a Dios le desagrada, pero tus pies no saben qué hacer y no se detienen, entonces debes de considerar realmente lo que Dios está diciendo y ponerle fin a un pecado que sí es deliberado. No, no, no es que es mis emociones, no las puedo contener. No, realmente eres tú que tienes que ponerle fin a estas cosas. Hoy hay mucho pueblo cristiano que no se inmuta por darse una buena pachanga con un buen baile. En la carne no se inmuta, no hay discernimiento. No lo hay. Una buena fiesta. Gente que no conoce de Dios. Y están bien ahí. Pero estuvo ahí. Pero no impactó a nadie. Si no vas a impactar a nadie, entonces, ¿qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Porque Cristo sí lo hubiera hecho. A donde iba nuestro Señor, Él impactaba. A donde iba nuestro Señor, Él la predicaba el Evangelio. Él confrontaba las almas. Él iba directo al corazón de los hombres. Él no iba a dejarse arrastrar por esa multitud de personas que hablaban cosas vanas. No. La gente iba a escucharlo a Él. Y yo creo que esa actitud debe de haber en cada uno de nosotros el día de hoy. Versículo 19. ¿Qué más aborrece Dios? El testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. El testigo falso destruye la justicia. El sembrador de discordia destruye relaciones. Ambos reflejan a Satanás, el padre de mentira y divisor. No tiene lealtad. No le podemos pedir a Satanás lealtad, porque es desleal. Nunca va a ser leal. Pero si tú estás caminando en el Señor, debes ser leal. ¿Entiendes lo que es ser leal? Comprometido. Firme en lo que dices. A estas alturas ya no podemos estar negociando con nuestras emociones. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Lanzo una moneda o no la lanzo? ¿Sí o no? ¿Cara o sello? No es así. Nuestra vida no puede ser así. O me comprometo o no lo hago. O soy leal o soy un desleal. No hay otra opción. Ten cuidado porque Dios te puede precisamente dejar en tu pecado y en tu ignorancia y ser un instrumento de Satanás. Dividiendo corazones, causando problemas, causando conflictos por tu falta de lealtad. Has causado división, has difundido chismes, has estado en calumnias, mentiras. Dios lo aborrece y todo está escrito delante de Él. Porque este testigo falso es el que siembra discordia entre los hermanos. Y mira cómo se compara con el decálogo. El testigo falso, ¿qué dice? Mentiras, noveno mandamiento, no hablarás falso testimonio. Dios aborrece la mentira, especialmente la que destruye al prójimo. Y el que siembra discordia entre hermanos, directo atenta a más, también podríamos decir del falso testimonio. Pero ¿sabes qué? Es interesante, cuando lo pensé de esta manera, con falta de sujeción. ¿Y qué mandamiento te enseña a sujetarte? Honra a tu padre y a tu madre. Tú sabes que es una categoría, no está hablando solamente de tu papá y tu mamá. Está hablando de toda autoridad establecida por Dios. Pero hoy no hay esto. Hoy no encontramos estas cosas. Cada uno piensa lo que quiera hacer a su manera, no importa si pasa por encima de las personas, no importa si al final va contra lo establecido por Dios, pero lo que prima son es mi manera de pensar. No hay sujeción. Ten cuidado, porque este tipo de rebelión Dios condena. ¿Qué te puedo decir al final entonces? Sí, esta lista se ve realmente contra nosotros y nos desbarata. Ninguno de nosotros puede decir aquí que no ha pasado por estas situaciones. Si somos sinceros en nuestro corazón, hemos desagradado a Dios. Y tal vez lo seguimos haciendo. Tal vez lo seguimos haciendo y no somos conscientes. Tal vez seguimos entrando en esta categoría de cosas que Dios abomina, pero la palabra es para eso, es para advertirnos, es para que estemos atentos, es para que cambiemos de dirección, es para que tomemos una decisión clara a dónde queremos ir. Solo Cristo puede salvar al pecador que Dios aborrece. Dios aborrece el pecado, pero su misericordia proveyó un salvador. Cristo fue aborrecido y desechado por los hombres, recibió el castigo que merecía el pecador, tomó nuestro lugar. Él no tenía pecado, pero fue hecho pecado por nosotros. Él murió por nuestros pecados. Es decir, cuando tú miras a Cristo y miras la cruz del Salvador, tú ves ahí a alguien que sabe cómo eres. Pero lo maravilloso de todo, lo grande, lo magnánimo, es que Él sabe cómo eres y a pesar de eso, Él dijo, yo tomo tu lugar y voy a la cruz en tu lugar. ¿Para qué? Para que ahora puedas verte delante del Señor, puedas verte justo. Sí, tal vez con cosas que tengo que cambiar, pero ahora con discernimiento espiritual para saber a dónde debo poner el dedo. ¿Dónde está la llaga para poner el dedo? Y decirle, Señor, límpiame, sáname, líbrame. ¿Reconoces esto? ¿Reconoces que estas cosas están en ti aún? ¿Te has refugiado en Cristo para que tu pecado sea quitado? ¿Estás dispuesto a dejar de justificarte a sí mismo, a ti mismo, y humillarte ante el Señor? ¿Reconocer esto? Decir, sí, Señor, gracias, gracias. Esta palabra, Señor, es clara para mi vida. No voy a menospreciarla. Lo reconozco. Gracias por hablarme, Señor. Quiero presentarme justo ante usted y humillarme ante usted, Señor, para que sea usted exaltándose en mi vida. Proverbios, entonces, no es una simple lista de pecados. Es el espejo del corazón, de tu corazón. Lo que Dios aborrece es precisamente lo que hay en cada uno de nosotros. Y si Dios lo aborrece, piensa en esto, Él también lo juzgará. Pero la esperanza, ¿en quién está? En Cristo. A donde tienes que aferrarte con todas tus fuerzas. A donde tienes que tomar decisiones para seguirle, si quieres realmente ser un verdadero discípulo. Él fue aborrecido para que tú fueras recibido por el Señor. Hoy es día para confesar ante el Señor, para abandonar aquellas prácticas que Dios le han desagradado y correr a Cristo y no separarnos de nuestro Salvador.